Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Empezamos la tarde de COPE hoy, por supuesto, pendientes de esos dos españoles, esos jóvenes vascos que han sido detenidos en Venezuela. Hablaremos de su situación, de cómo fue ese viaje que emprendieron en ese país y de cómo se perdió su pista. Este fin de semana conocíamos el arresto. Ya sabes que el régimen de Nicolás Maduro, el régimen chavista, les acusa de ser espías, de pertenecer al CNI, algo que la familia niega en todo momento. Dice que son unos jóvenes que se marcharon a ese país a vivir la aventura, les gusta viajar, y que se encontraron de pronto detenidos. ¿Cuál es la situación de estos chicos? Vamos a conocer la última hora y también cómo actúa la diplomacia en estos casos, porque ya sabes que precisamente las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela no atraviesan el mejor momento, especialmente después de que la semana pasada el Congreso declarara que Edmundo González fue el ganador virtual de las elecciones del pasado mes de julio allí en Venezuela, que es el ganador de esas elecciones y, por tanto, el presidente electo. Y no atraviesan tampoco las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela el mejor momento después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, hablase de que el régimen, de que lo que se está viviendo allí en Venezuela es una dictadura. Pendiente también de Estados Unidos, de la situación de Donald Trump después del intento de asesinato que sufrió ayer el expresidente de los Estados Unidos. Hay un hombre de 57 años que se encuentra detenido. La investigación ya está abierta y nos preguntamos también, ¿qué está pasando? ¿Hay fallos de seguridad en el país más seguro, en teoría, que debería ser más seguro del mundo? Dos atentados, dos intentos de atentados en apenas dos meses ha sufrido el candidato republicano. Muchas cosas en la tarde de este lunes aquí en COPE. Vamos a hablar también del ruido. Ya sabes, ese ruido que molesta tantísimo a los vecinos, a todos en general, pero muy en particular a los del estadio Santiago Bernabéu, que por lo menos ahora dicen, bueno, han tomado cartas en el asunto. Ya sabes que el Real Madrid va a acometer mejoras para intentar contener ese ruido y de momento ha dicho, hasta que hagamos esas obras de mejora, lo que vamos a hacer hasta abril de 2025, suspendemos todos los contratos con los conciertos, suspendemos todos los conciertos que se iban a celebrar allí en ese estadio. Pero además, hoy también en la tarde te preguntamos quién nos ha llevado alguna vez una sorpresa al comprar por internet. Y el último en caer ha sido Juanma Castaño. Así lo contamos él mismo en el partidazo de COPE.
Bueno, pues yo el otro día vi una chaqueta que tenía muy buena pinta, digo, una blazer así de entretiempo y tal, $49.95. Digo, wow, voy a comprarla. Me ha llegado hoy a casa. Creo que es la mayor mierda, pero no te lo puedes imaginar. O sea, en un mercadillo, y con todo el respeto para los mercadillos, la echan para atrás por deficiencias en la fabricación. Ni una sola etiqueta
Juanma
para
Castaño
poder devolverla.
Asustado por la prenda que había comprado. Esto dice, sigue lo que compras por internet y lo que te llega luego a casa. Bueno, pues esto le ha pasado al propio Juanma Castaño, que se ha llevado una absoluta decepción con esa prenda que compró. Y esto es lo que preguntamos hoy a los oyentes de la tarde de COPE. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Pues sí, lo que pediste, ¿y qué te llegó? Porque claro, lo ves tan espectacular en internet, decides comprarlo y cuando llega a tu casa, pues chasco al canto.
Buenas tardes. A mí lo que me resultó una estafa impresionante fue, yo no conté con nadie, a mí me pareció que era muy barata, 50 euros, una mini rumba. Bueno, yo emocionadita, no digo nada aquí en casa, yo tengo la buena, la grande, y esto pues me parecía pues nada, digo algo que han sacado que barre y tal. Cuando la abro, a jugar a las casitas. La tengo en el pueblo para si algún niño o alguna niña quieren jugar a casitas.
¿A casitas?
Digo, de juguete, lo que es una rumba de juguete.
Madre mía. Bueno, pues esto pasa, así que cuéntanos qué pediste online por internet y qué te llegó en el 607-150602.
Ahora nos vamos a los deportes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Protagonista de este fin de semana, sin duda, Lamine Yamal y el Barcelona 5-5.
Dos goles de la victoria del Barcelona en Girona fueron de Lamine Yamal. El Barça le saca 4 puntos al Atlético de Madrid, al Real Madrid y al Villarreal. Mañana empieza la Liga de Campeones. Aprovechando la rueda de prensa previa al partido contra el Stuttgart, Ancelotti ha salido en defensa de Vinicius por su gesto de mandar callar al público en el Real Arena.
Lo que ha pasado en todo este año a Vinicius aquí, desde que he llegado yo, es algo que no se puede soportar, no es normal. Entonces, yo creo que menos fijarse en la figura de este joven, y fijarse un poco más en lo que pasa en los estadios. ¿Por qué hacen esto con Vinicius? Porque creo que Vinicius es un peligro a nivel deportivo e intentan descolocarse del partido.
Miguel Ángel Díaz, el vestuario del Real Madrid, sale en defensa de Vinicius.
En la línea de Carlo Ancelotti se ha manifestado el segundo capitán del equipo, Dani Carvajal. Ha salido en defensa de Vinicius, ha justificado el gesto en su celebración en Anoeta porque previamente había escuchado insultos desde la grada. De sus palabras se desprende un cierto hartazgo con un asunto que no tiene fin.
Se ve y nosotros desde dentro oímos insultos hacia Vini, y al final, cuando a uno lo pinchan, uno sangra, ¿no? Es normal también que muchas veces responda ante esas situaciones con determinados gestos, porque no se le deja tranquilo.
Para el partido de mañana contra el Stuttgart, Arantxa Rodríguez, hay buenas y malas noticias en el Real Madrid.
Sí, porque a pesar de que no se ha entrenado con el grupo esta mañana, Eder Militao sí va a estar disponible para jugar de inicio en el partido del debut de la Champions contra el Stuttgart, al igual que Bellingham y que Tchouaméni, que regresan a una convocatoria después de haber superado sus respectivas lesiones. Habrá que esperar, sin embargo, más tiempo para poder volver a ver a Brahim sobre un terreno de juego. El futbolista malagueño va a estar de baja entre 2 y 3 meses por culpa de una rotura en el aductor largo de su pierna derecha.
Antes de los goles de Lamine Yamal, la noticia en el Barcelona, Víctor Navarro, es las consecuencias de la lesión de Dani Olmo.
Que estará de baja entre 4 y 5 semanas, ha comunicado el FC Barcelona, una lesión más grave de lo esperado en el bíceps femoral de su pierna derecha. Dani Olmo se pierde 7 partidos, Mónaco y Young Boys de Champions, quizás también el Barça-Bayern. Tampoco estará en las visitas a Villarreal, Osasuna y Alavés, ni en los partidos en casa contra Getafe y Sevilla. Llegaría justo para el clásico del 27 de octubre en el Santiago Bernabéu.
El Barça ganó 4-1 en Girona, hizo 2 goles la estrella, Lamine Yamal.
Cuidado que ha robado Yamal. Gol. ¿Cómo se la robó a David López?
Y es que Elena Condis, el joven futbolista, lidera al líder.
Le dio la razón a Mitchell. Ahora mismo Lamine Yamal es el jugador más determinante de la liga. Firmó un doblete en la primera parte para liderar la goleada del Barça. El primero un robo fruto de su presión en área rival. Omnipresente y sacrificándose también en defensa, demostró que escuchó el consejo de Flick. Los campeones nunca descansan, siempre buscan mejorar. Sus números alucinantes. Suma ya 3 goles y 4 asistencias en 5 jornadas. Además de su conexión con las aficiones rivales, le han aplaudido en otros campos como Mestalla, Vallecas y Montilivi. Escucha Lamine tras su exhibición.
Sí, bueno, al final para ayudar al equipo es importante los goles, para ser de los mejores también. Sin poder marcar y nada, todo lo que sea ayudar al equipo, pues muy contento. Sí, bueno, al final siempre al volver de selección es muy difícil el primer partido. Hemos sabido jugar muy bien el partido, hemos sido directos y nada, pensando en el partido de Mónaco ya.
El Girona Albert Díaz, que el año pasado goleó 2 veces al Barcelona, ayer salió goleado.
Sí, se vio superado en todo por el Barcelona, en la antesala de ese histórico debut en la Liga de Campeones del próximo miércoles. No jugó ya Ángel Herrera, lo guardan para París, y el Barcelona, como bien apuntas, devuelve de momento una de las goleadas de la temporada pasada. Segunda derrota del Girona en casa en el último año. Este es el mensaje del entrenador de Michel a los jugadores y al entorno.
Calma y vivir del recuerdo está muy bien, pero yo sabía que nos toca seguir creciendo y estoy contento con la plantilla que tengo. Estamos lejos del Barça, hoy nos han demostrado que estamos lejos. Yo estoy lejos de los entrenadores top, entonces tengo que seguir trabajando y lo voy a hacer. Eso es lo que me preocupa.
Y en el Metropolitano, el Atlético le ganó al colista 3-0.
¡Ojo que va el Atlético de Madrid! Riquelme dentro del área, puede ser la última, la pone atrás. ¡Gol de la araña!
¡Vaya, hombre!
Ese es el primer gol de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid.
Muy contento por la victoria del equipo.
Necesitábamos seguir sumando de a tres en casa. Y bueno, también por el gol, contento porque sirve para la confianza y para ayudar al equipo.
Javi Gómez, noche redonda del Atlético de Madrid.
A la quinta, Corrochano, jornada fue la vencida y por fin la araña se pudo estrenar. Tan solo jugó 33 minutos, pero la primera que tuvo clara fue para la cazola. También Gallagher inauguró su cuenta, pero sin duda el de Julián fue un gol con mucha más importancia para callar críticas, para frenar la sequía y para aliviar la ansiedad que se estaba instaurando en el ex del Manchester City. Su gran valedor, el Cholo Simeone, decía esto de él en rueda de prensa.
Bueno, yo creo que de la manera que lo festejaron los compañeros, de la manera que la gente en el estadio gritó su gol, habla por sí sola de la importancia que tenía. Todos necesitábamos que haga él un gol para que esté más tranquilo, para que esté obviamente relacionado con lo que le gusta, con que es el gol. Y bueno, ojalá que sea el primero de muchos de acá para adelante.
El Atlético es segundo y el Valencia es colista, Rafa Villarejo.
Uno de 15 en 5 jornadas señalan el peor arranque en la historia del club y lo que es peor, el equipo no transmite nada a lo que aferrarse. Ayer ni siquiera tiró a puerta. Por eso, todo se fía a Mestalla. Ahora tiene 2 partidos como local, Girona y Osasuna, que se han convertido en auténticas finales. Ayer Baraja dio un baño de realismo a todos y avisa que la temporada va a ser muy dura para el equipo.
Yo creo que esta derrota no nos tiene que afectar. Es que esta no es nuestra liga. Hay que asumirlo así, esta no es nuestra liga. Yo sí que te cuento otra película, pero la película es, tenemos un punto de 15, tenemos que asumir esto y tratar de cambiar la situación. Hay que asumir que esta situación es compleja y que no vamos a salir en un partido o dos, que se va a alargar el tiempo, que no hay que dramatizar. Esto no es magia, esto no haces así con una varita y esto cambia y depende de nosotros dar la vuelta a la situación.
Enseguida, más asuntos de la liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El amor te hipnotiza. Te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante, más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El Atleti de Bilbao ganó ayer 3-2 en Las Palmas.
Mira, gol.
Toma.
¡Gol del Athletic de Bilbao! ¡Sunset! Llegando desde
atrás. José Ángel Peña, el Athletic sacó al final una sufrida victoria.
Sí, no hay victoria mala y en el caso del Athletic esta sabe aún mejor por varios motivos. Primero, porque se produjo de manera merecida y porque por fases el Athletic recordó al que la temporada pasada fue capaz de alcanzar Europa. Además, fue capaz de mantenerse por delante en el marcador pese a la expulsión de Jaureguizar y también esta victoria sirve para dejar atrás la derrota ante el Atlético de Madrid que, como reconoce Ernesto Valverde, tanto les escoció.
Hemos estado 2 semanas rumiando la última jugada del partido contra el Atlético de Madrid en el que perdimos un punto y nos quedamos con una mala sensación. A veces esa sensación que te deja un partido o la lectura que se hace de los partidos siempre se hace en función del resultado y para nosotros este partido de hoy para nosotros era fundamental de cara a no descolgarnos, a mirar, a estar en otras posiciones y mirar hacia adelante. Desde luego sí le damos mucha importancia.
Las Palmas es penúltimo, 2 puntos. Este es el análisis de su entrenador, Luis Carrión.
La primera parte es la peor de toda la temporada, con diferencia. Seguro, con diferencia. Entonces, bueno, estoy enfadado por eso. Enfadado conmigo, enfadado con el mundo, porque creo que es muy mejorable. Entonces, entiendo que eso no volverá a pasar, seguro que no volverá a pasar. Y trataremos de seguir adelante, es pronto, estamos fuertes, pero no me gusta la primera parte de hoy.
En Balaídos, el Celta de Giralde le ganó 3-1 al Valladolid.
Balón de devolución para Hugo Álvarez, de recorte, el remate, gol del Celta. ¡No! ¡De los niños de la cantera celeste!
El Celta, Álvaro Lorenzo, está quinto en la Liga.
Ha costado, Corro, pero por fin el celtismo y Vigo viven instalados en la ilusión. El equipo no falla en casa, marca mucho, de hecho solo le supera el Barça en esa faceta y lo hace con la cantera siendo protagonista. Ayer fue Hugo Álvarez. Además, el Panda está en racha y Giraldez conecta con una afición que ha dejado de sufrir mientras pone en valor el míster la factoría Celta.
La buena salud de nuestra cantera nos permite esto y son jugadores
a todos los efectos con etiqueta de primer equipo y tenemos que verlo así. Hemos hecho una primera parte muy completa, en mi opinión, muy inteligente, de mucho esfuerzo físico, un día de calor brutal y muy contento por la imagen del equipo en todos los compases del partido, salvo después del 2-1, esos 20 minutos que creo que dudamos más. Creo que el equipo a nivel colectivo ha estado muy bien, que el equipo ha sido generoso, que el equipo ha sido valiente y me ha gustado en línea general
el partido. El Valladolid, cuarto por la cola, Pecholano avisa.
Sí, somos un plantel corto, lo vamos a sufrir muchísimo, ¿sí? Lo vamos a sufrir muchísimo, trabajar mucho con las herramientas que tenemos, luchar y va a ser complejo. Creer a morir, trabajo y creer mucho, y van a llegar los resultados.
Hoy se completa la jornada con un Rayo Vallecano Osasuna a las 9, con RDT como protagonista, Carlos Ganga.
Sí, en el Rayo hay un cabreo monumental bastante grande con RDT, porque ayer se fue a Francia antes del último entrenamiento, y el Rayo estudia sancionarle. Un RDT que puede estar esta noche convocado, al igual que James Rodríguez, puede ser su primera noche en Vallecas. El colombiano ya está preparado para debutar después de coger y jugar dos partidos con su selección. También está Sergi Guardiola, el último fichaje. En Osasuna informa Alberto Sanz. Budimir entra en la convocatoria, aunque es duda para el once titular, y son bajas confirmadas Iker Muñoz y Quique Barja.
Entre semana hay partidos de la Liga. Mañana hay un Mallorca Real Sociedad y por eso esta mañana ha hablado Mauri Dáquez, el entrenador, y Imanol.
La Real todavía no tiene convocatoria para el partido de mañana. El equipo está entrenando en estos momentos en Zubieta, pero Imanol ya ha adelantado que Javi López es baja para el partido ante el Mallorca. El lateral izquierdo sufrió ante el Madrid un pequeño tirón, no ha llegado a rotura, pero por tanto todavía no estará disponible para el partido de mañana. Una Real que anda con presión, el comienzo ha sido malo, 4 puntos sobre 15, e Imanol hablaba así esta mañana.
A mí me gusta ganar, incluso en pretemporada, y ya lo sabéis, y ya está, y lo vuelvo a repetir. Hemos hecho una muy mala pretemporada y un mal inicio. ¿Por qué? Porque no hemos competido para ganar.
El viernes se lesionó gravemente William Carballo y ya tenemos fecha para la operación en el Betis, José Manuel Oliva.
Sí, en efecto, Corro, va a ser intervenido quirúrgicamente mañana William Carballo de la grave lesión de tendón de Aquiles que sufrió en el partido del viernes ante el Leganés. Lo ha desvelado el club en la presentación este mediodía de Giovanni Lo Celso y de Víctor Roque. Además, Manu Fajardo desvela que no va a fichar el Betis de manera inminente un jugador libre en el mercado. Se esperará al mes de enero.
Obviamente podríamos acudir al mercado, pero consideramos que tenemos una plantilla lo suficientemente equilibrada para sustituir con garantía la baja de William.
Todo esto en primera. En segunda, Javier Pascual, ya tenemos el primer relevo en el banquillo.
Sí, Corro, Pepe Mel aterriza en Tenerife para sustituir a Óscar Cano, que se ha convertido en el primer entrenador destituido en el fútbol profesional. El equipo canario, después de 5 jornadas, es último sin conocer la victoria y en esta jornada cayó ante un Eibar que forma parte del trío cabecero junto al Racing, que ganó al Sporting, y al Levante, que doblegó un Eldense que terminó con 9 jugadores. A la cuarta posición ha bajado el Zaragoza al cosechar su primera derrota sobre la bocina en Burgos, y la jornada acaba hoy a las 9 con el Almería Castellón.
Fútbol femenino, vamos primero a Barcelona, Edu Badía, porque renueva contrato la mejor futbolista del mundo.
A las 2 y 14 de la tarde, guiño a su dorsal, el Barça ha hecho oficial la renovación de Aitana hasta 2028 con una foto suya junto a todos los títulos de su carrera. Emblema del club, llegó al Barça con 13 años, Aitana terminaba contrato el año que viene y había recibido varias ofertas, entre ellas de la Premier, para dejar el equipo de su vida. Aitana se convierte así en la jugadora mejor pagada del mundo.
¿Y qué titulares nos deja la jornada en la Liga F? Andrea Peláez.
El Real Madrid continúa como líder después de la segunda jornada. Golearon 3-0 las blancas al Betis en Sevilla. El Barça es segundo con 2 victorias también. Ganaron 3-1 a la Real Sociedad y cierra puestos Champions el Eibar, que es la gran sorpresa en este arranque después de ganar 2-0 al Valencia. 6 puntos tienen también Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino y el Athletic, en descenso sin estrenar casillero, Español y Betis.
En el Mundial Sub-20 Femenino, mala noticia, eliminada España en cuartos de final contra Japón, hemos perdido 1-0.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, Estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2.195 euros y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dos nombres propios, dos grandes nombres propios españoles. El primero, Carlos Miquel, es Alex Palou, que ha ganado otra vez, en la tercera vez, la IndyCar.
Histórico Àlex Palou, el piloto catalán, se convirtió en tricampeón de la IndyCar a eso de las 11:15 de la noche de ayer con un undécimo puesto en el circuito oval de Nashville. Solo necesitaba eso porque su gran rival, Will Power, tuvo un problema con los cinturones de seguridad. Palou tiene mucho hambre, quiere el cuarto el año que viene y se ha acordado de que es una temporada muy especial por el nacimiento de su hija Lucía. Le escuchamos.
¿Qué se siente? Es increíble. Cada año ha sido mejor. El primero fue lo mejor que me había pasado, luego el segundo fue aún mejor por la manera en la que lo hicimos, y este año pues es aún mejor porque lo hemos repetido. A lo mejor los resultados no han sido tan increíbles, pero hemos conseguido hacerlo 2 años consecutivos. Ha sido obviamente la primera vez que soy padre y tengo una hija conmigo, así que ha sido súper especial.
El otro gran nombre propio, Kike Iglesias, es John Ram, que ha ganado el Leaf.
Sí, primera temporada completa de John Ram en el Leaf, que se salda con su segunda victoria ayer en Chicago, lo que también le ha dado la orden de mérito del circuito saudí. Agárrate, ¿eh? El balance del fin de semana, $22 millones para él, y un anillo, que es un sello de diamantes, que debe valer más o menos lo mismo. En 10 días estará, si no hay inconveniente, en el Club de Campo de Madrid, luciendo su juego para participar en el Open de España.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, Piastri ganó en Bakú.
Oscar Piastri ganó la carrera de Bakú, que fue un auténtico espectáculo gracias a un adelantamiento magistral tirándose de lejos a un sorprendido Leclerc, que terminó al final segundo en meta, y George Russell fue tercero por el accidente en la penúltima vuelta entre Carlos Sainz y Checo Pérez. No hubo culpable, no hubo sanción para ninguno de los dos. Sexto puesto para Fernando Alonso. Norris le quita 3 puntos en el campeonato a su rival, a Verstappen, está ahora 59, y Alonso tuvo un fin de semana magistral en unos días más en Singapur.
Copa Davis, Iván Raiz, España pasa como primera de grupo.
El equipo español culminó el trabajo iniciado por Alcaraz y Bautista con la victoria ayer de la eliminatoria ante Australia. Carreño ganó el primer punto, Pedro Martínez perdió el segundo, pero consiguió el triunfo junto a Granollers en el partido de dobles. España pasa como primera a la final a 8 de Málaga, para la que, ojo, porque David Ferrer, el capitán, no descarta a Rafa Nadal.
Respecto al tema de Rafa, sí que he hablado con él. Aún no lo sé, pero ¿por qué no? Cabe esa posibilidad de que pueda estar con nosotros en Málaga. Si él está bien y está con ganas, va a llegar en muy buenas condiciones a Málaga.
Mundial de Fútbol Sala, Santi Duque, ¿cómo empezó España?
Debut con sufrimiento, corre ante la gran rival del grupo D por el primer puesto. Kazajistán se puso por delante a los 7 segundos y a España le costó mucho lograr la igualada. Después de un montón de ocasiones lo consiguió Gordillo en el 17, en la segunda mitad, y a pesar de las 54 llegadas al área, España no consiguió ganar el partido. Siguiente encuentro, el miércoles ante Nueva Zelanda a las 5.
Baloncesto, Emilio Guerrero, Unicaja campeón de la Intercontinental.
El Unicaja de Málaga se convierte en el quinto club español en conseguir la Copa Intercontinental. El equipo malagueño se impuso en la gran final al combinado de la G-League United por 75-60. Un encuentro que el equipo de Ivón Navarro dominó desde el principio hasta el final. De esta manera, el equipo malagueño logra su 7º título en su historia. El cuadro de Unicaja ya está viajando de vuelta y su próximo destino será el próximo sábado la Supercopa de España.
En ciclismo, en vísperas del Mundial, Pogacar avisa a Erifrade.
Tadej Pogacar se ha encaprichado con el arco iris y en el ensayo general en Montreal demostró ir por el buen camino ganando en solitario gracias a un ataque de los suyos a falta de 25 para meta. Victoria 85 con 25 años para el esloveno, al que acompañaron en el podium Peyo Bilbao y Julien Alaphilippe. Muy esperanzador papel el de Bilbao de cara al Mundial y también de Aramburu, uno de los más que posibles en la lista de Montparler que conoceremos mañana. No estará en la prueba en línea de ese Mundial ninguno de los que ayer corrieron el Campeonato de Europa que ganó el belga Tim Merlier.
En pádel, Álvaro Madrid, ¿quién ganó en Rotterdam?
8º título de la temporada para Agustín Tapia y Arturo Coello, que han encontrado la clave para ganar a Ale Galán y Fede Chingoto en las finales. Tercera victoria consecutiva de los número uno ante la única pareja que ha sido capaz de hacerle sombra esta temporada. En el cuadro femenino, el título se lo llevaron Ariana Sánchez y Paula José María, que se impusieron en la final a Gemma Driay y Claudia Fernández y consiguen su 7º título del año.
Y Ángel García, tenemos candidatos para sustituir a Tomás Vaz como presidente del COI, y uno de ellos es español.
Sí, porque su padre fue presidente y Juan Antonio Samarán Jr., Juan Antonio Samarán Salisat, también quiere ser presidente del Comité Olímpico Internacional. Lo tiene realmente difícil. Está entre los 7 candidatos, el más famoso, el exatleta Sebastián Coe, los 2 favoritos, la exnadadora de Zimbabue, Christy Coventry, y el príncipe jordano Al Hussein. Se sabrá a mediados de marzo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Corrochano?
Empezando la semana, sí. De nueva Liga de Campeones. ¿A qué va
por
¿A qué va por el reto?
¡Sí!
¡Ah, hombre, cómo te tengo pillado ya!
Ay, bueno, de vez en cuando te sorprendo.
Sí, sí, bastante, sí. Me sorprendes bastante, Pedro. Bueno, entonces, dicho ha quedado.
Sí. Bueno, empezamos. como empieza una Liga de Campeones nueva, pues... lo que vamos a hacer es buscar esta semana un equipo de los 150, que fueron 150 exactamente, que disputaron una liguilla de la antigua Liga de Campeones.
O sea, de la anterior Liga de Campeones, ¿no? De la que hemos dejado en la temporada anterior, ¿no?
Exactamente, vamos a acordarnos un poco
de ella. 150 equipos han jugado la Liga de Campeones, ¿no?
La Liga de Campeones, sí, las liguillas, y luego los que se clasificaron para las eliminatorias, pues eso, en total 150 equipos. Y vamos a buscar uno de ellos. Y la pista que te doy es que ese equipo, este fin de semana, en la última jornada de su liga, ganó en campo de su gran rival.
Uf, es difícil porque hay que repasarse todos los resultados, claro, es que las ligas de Europa, ¿no?
Es que es la pista de lunes.
Sí, es la pista del lunes.
Pero si tú sabes cuáles son los dos grandes rivales de una liga y que ese equipo ha ganado en campo de su rival, si lo buscas, lo encuentras.
Y no sé si ha habido un Slavia-Esparta, ¿no? No sé...
Podría ser.
Se me ha venido hacia la cabeza. Vale, perfecto, Pedro, no digo nada más. Un abrazo, venga. Caminaremos durante la semana. Hasta luego.
Exacto, sí,
bueno,
hasta luego.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre el juego del Real Madrid.
Yo a Ancelotti le noto súper serio. O sea, no está teniendo sensaciones en este...
Porque ve lo mismo que vemos nosotros. Sí, joder, claro. Ancelotti es un tío que si algo tiene es que es inteligente, ve que el equipo no está bien, que el equipo no fluye, que no
fabrica
fútbol. Que le hacen muchas ocasiones y por eso el tío está serio. Dicho esto, que todo es verdad, que ayer incluso reconoció que a lo mejor no habían merecido ganar, el Madrid sigue ahí. Y el Madrid es un equipo que es muy difícil matarle. Y está ahí. Todavía no ha perdido, como dice Miguelito. Ayer no mereció ganar, pero ganó. Lleva dos partidos consecutivos ganando y metiendo, dejando su portería a cero. 4 goles a favor, 0 en contra. Entonces, es un equipo que en sus crisis los demás tienen que aprovecharlo. Y el Barça de momento lo ha aprovechado metiendo 4 de ventaja. Pero vamos, que la gente no piense que esto va a ser el Madrid aquí a final de temporada. ¿Por qué? Porque volverá, porque tiene muy buenos jugadores y porque arriba es que no tenga...
Pero es verdad, Manolo, que Ancelotti por lo menos está intentando encontrar soluciones, sí. Pero no las encuentra.
Uno tiene jugadores en el medio campo que solucionan.
Bueno, pero ayer, por ejemplo,
ahí está el problema.
Es que Brahim y Güler no son jugadores del centro del campo. Invento que tiene que hacer para poder rellenar una plantilla, una alineación de 11.
Ahora hablamos un poquito más del Real Madrid. La encuesta en @deportescope, ¿qué es lo que pregunta Daniel Asenjo?
Pregunta corro por el Barça y si es o no favorito número uno para ganar la Liga. Por encima de 1.000 votos de momento, el 55% dice que no, que el Barça no es favorito para ganar la Liga.
Muy bien, pues lo hablamos todo en el 106.3.
¿Sabes que tu coche necesita mantenimiento del cambio automático?
Cualquiera, también CVT, DSG, PDK, S-Tronic y Multitronic.
En Automatic trabajamos todos los modelos. Haz el mantenimiento en Automatic Express. Evita averías y prolonga la vida de tu cambio automático. 1-2-3, automatic.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. El sueño de muchos restauradores sea ganar una estrella Michelin, ¿verdad? Pero salir con una buena crítica en el New York Times no está nada mal. Eso es precisamente lo que le ha pasado a Casa Irene, una pequeña casa de comidas de Viniegra de Abago, un pueblo de 73 habitantes de La Rioja, escondido en el Valle de Najerilla.
Vino el crítico gastronómico con su mujer, su suegra y su cuñada. Entonces me reservaron y fue un domingo, les di de comer y yo noté que la chica cada plato se hacía una foto tal. Y cuando terminaron de comer, me dijeron que saliera. Salí y me dijeron que nada, que me iban a hacer unas preguntitas y que él era editor de una revista americana.
Pues bien, hasta allí llegó el crítico gastronómico David Farley, que le ha dedicado estas palabras. Si estás dispuesto a enfrentarte a la estrecha carretera montañosa que serpentea a lo largo de la frontera entre La Rioja y Castilla y León, serás recompensado con vistas de altas montañas, verdes, salpicadas de vacas pastando y un suculento almuerzo en el tranquilo pueblo de Viniegra de Abajo. ¿Y a qué suculento almuerzo se refiere este crítico, Farley?
Alubias rojas de Anguiano, con unas cazolitas de barro que pongo en ese plato. Y luego timbal de patata, lo vendemos como patatas a la riojana estilo Irene, ¿no? Que es una base de picadillo, un puré, una crema de patata con chorizo y un huevo frito encima. Hierba guisada, albóndigas en salsa de naranja y carrilleras, creo que fue lo que comieron, y luego una torrija.
Desde luego, suculento y abundante. En esa visita, el periodista pudo degustar el menú del día de Irene, que ofrece 5 primeros y 5 segundos y que incluye siempre guisos caseros. Cuando Irene cogió esa reserva, no sabía a quién se la hacía, al menos hasta el final de la comida, cuando este periodista americano le hizo una pequeña entrevista. Aún así, lo que menos se imaginaba es que su pequeño restaurante tendría una reseña en uno de los periódicos de más prestigio del mundo.
A mí me gustaría que esta repercusión pues fuera un poco, sobre todo, descentralizar un poquito el turismo. Yo entre semanas estoy dada y luego me vienen todos el fin de semana. Yo creo que se puede venir a comer durante la semana, pues gente que está de vacaciones, y ya Casa Irene y Viniegra está en el foco. Yo me gustaría que fuera esa repercusión, pero no me ve autobuses de americanos, ¿eh?
Dice que no se ve con autobuses de americanos. Bueno, veremos, ¿te imaginas? El caso es que Casa Irene ha salido en el New York Times y a Irene todavía le cuesta creerlo. Una perita en dulce que le ayuda a olvidar los malos momentos que ha pasado desde que abrió y que le anima a seguir con el negocio.
Realmente estoy en un pueblo remoto, o sea, en un pueblo que está a una hora de Logroño, que cuesta muchísimo venir. Y llevamos 10 años con el restaurante y, sinceramente, podía haber tirado la toalla en cualquier momento.
Y es que no es fácil llegar hasta allí, hasta Viniegra de Abajo, pero si lo consigues, merece la pena, porque estamos ante uno de los pueblos más bonitos de España. Y luego, además, está la cocina de Irene, comida casera y tradicional hecha con cariño y con productos de la zona. Cuando Irene llegó con su marido a Viniegra, hace 10 años quisieron montar una escuela de gastronomía. Sin embargo, la idea no salió adelante y empezó a cocinar para subsistir. Pero, ¿qué sabía esta mujer de cocina?
A ver, desde jovencita he vivido sola con mis hermanas y al final nos teníamos que apañar cocinando nosotros, porque mi madre, nosotros estudiábamos en Logroño y mis padres vivían en Baños. Entonces, pues me gustaba cocinar. Pero el hecho de venir a Viniegra, tengo una casa rural desde el 2001, entonces ha habido inviernos y que han pasado gente que estaba trabajando por la zona y yo les daba de cenar y de comer.
Y así aprendió a cocinar. Hoy Irene no se imagina su pequeño restaurante lleno de turistas americanos, pero quién sabe. Por lo pronto, seguirá sirviendo guisos con la misma naturalidad de siempre, sin prisas, al chup chup y con ese toque de hogar que no se aprende en ninguna escuela. Porque, como dicen por allí, lo que bien se guisa, bien sabe. Tres y 35 minutos ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a cambiar de asunto. Están mejor pagados fuera que aquí y también más reconocidos. Por eso cada vez más enfermeras de nuestro país se marchan fuera de España a trabajar. Esto, bueno, pues no es nada nuevo, lleva ya unos cuantos años pasando. Lo que ha cambiado recientemente es el destino que eligen. Solo el año pasado, de las 1.433 enfermeras y enfermeros que se marcharon al extranjero, 336 escogieron Noruega. Y es que el país escandinavo se ha convertido en el destino soñado para estos profesionales, desbancando a Reino Unido, Estados Unidos o Países Bajos. El salario, el ratio de pacientes o el reconocimiento de la profesión son algunos de los motivos que llevaron hace 2 años y medio precisamente a un enfermero, a Guillermo Martín, a mudarse allí, a ese país, a Noruega. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, Guillermo, decíamos que te mudaste hace 2 años y medio, ¿no? Eres uno de los miles de enfermeros españoles que ha cruzado la frontera en busca de mejores condiciones laborales, aunque en tu caso lo tenías prácticamente claro desde que iniciaste la carrera que aquí no te ibas a quedar. ¿Por qué?
Pues fíjate, porque yo me vine aquí hace 9 años con mis abuelos de viaje, y la verdad es que Noruega me gustó mucho. Me gustó mucho, pero no sabía que podría ser un destino, que plantearme para el futuro. Y al final es verdad que el tema de la pandemia y tal nos hizo pues darnos cuenta de muchas cosas. De ver cómo estaba la sanidad en nuestro país, de ver, pues bueno, abrir el abanico de posibilidades. Entonces, pues bueno, esto rondará 2018-2019. Yo ya empecé a focalizarme un poco más en el tema de Noruega. Bien, irme a Noruega, ¿por qué no irme a Noruega? Fue un país que me gustó. Un país que, bueno, es Europa, aunque no sea la Unión Europea, es Europa. Y un país que tiene muchísimo, que tenía muchísimo futuro entonces y ahora también. Entonces era un país que a mí me ofrecía pues mucha, bueno, pues seguridad, al fin y al cabo.
¿Cómo fue ese proceso desde que decides irte, Guillermo, hasta conseguir trabajo allí?
Pues al final fue un proceso bastante sencillo y bastante banal, por así decirlo. Fue un proceso, pues bueno, de al final de tener que aprender un nuevo idioma, de sobre todo el tema de idioma, de convalidación de títulos, de papeles, de certificados de nacimiento, en fin, bastante bastante papeleo, pero al final fue un proceso bastante liviano porque yo la verdad es que tenía muchas ganas de irme. Entonces fue todo lo que podía ser más engorroso fue más sencillo de lo que parecía.
Tú tenías además, estabas focalizado en que querías trabajar en Noruega y fíjate, llevas ya 2 años y medio allí. Sí. ¿Pero por qué se ha convertido?
Era mi idea principal y lo que yo, bueno, yo lo que yo quería desde hace varios años. Entonces, pues fue bastante, no tuve tampoco que plantearme entre varios países, yo lo tenía bastante, bastante claro.
Pero, ¿qué es lo que os ofrece Noruega? ¿Por qué se ha convertido, Guillermo, en un destino top para los enfermeros? Entre otras cosas, claro, el salario. ¿Es verdad que lo que cobra un enfermero allí puede llegar a multiplicar por 4 lo que cobraría aquí en España?
Bueno, por 4 diría que no. Por 4 es pasarse un poco. Pero entre 2 y 3, muy tranquilamente.
O sea, claro, las condiciones, desde luego, las condiciones, el salario es infinitamente mejor que aquí en España, pero también la vida es mucho más caro allí en Noruega que en España, ¿no? ¿Te ha costado mucho, por ejemplo, encontrar piso?
Pues mira, lo bueno que tiene, y una de las cosas que evidentemente hizo que, bueno, tanto yo como otra mucha gente, pues diera el paso, era el tema de que aquí, como había y hay tanta falta de personal, hay, bueno, lo que se conoce como ETT, ¿no? Empresa de Trabajo Temporal, que lo que hacen es pues facilitarte una vivienda y demás para pues bueno pues, para incentivar digamos al personal pues a venirse para acá, como un país que económicamente tiene muchos recursos y destinan pues bueno gran parte de ese poder adquisitivo a contratar gente del extranjero, pues bueno, pues es una cosa muy positiva que hace que pues tanto enfermeros como otras muchas profesiones, pues bueno, puedan acordar eso, ese tema, el tema de la vivienda, para que todo sea más fácil y al final, pues bueno, te quitas también mucha tramitación de contratos, de alquiler, de tal, de cual. Entonces, al final, pues te lo hacen aún más fácil.
Igualito que aquí en España, que los jóvenes prácticamente es que es imposible que puedan acceder ahora mismo a una vivienda, ¿no? Y el resto de condiciones, por ejemplo, ¿la jornada laboral es parecida a la de España o las condiciones en general son mejores también las de allí?
Jornada laboral, corrígeme Pilar, en España también es 37.5, me parece, ¿no?
Entre 37.5 y 40 pues, horas semanales, sí.
Sí, pues aquí es prácticamente igual. Una semana a lo mejor se trabaja por tema de turno 42 horas y luego la semana siguiente trabaja, pues bueno, 28. Entonces al fin y al cabo la media te sale a 35. O sea, los turnos, el tema de turnario y demás, respeta mucho el tema de la hora de trabajo. De hecho, cuando tú trabajas, pues bueno, un día extra, por ejemplo, falta gente a trabajar y te preguntan, ¿es tu día libre? ¿Te apetecería venir a trabajar? Tal, pues ese día te lo pagan al doble.
Entonces, o sea, que bueno, tú estás trabajando ahora mismo, Guillermo, en Noruega, estás viviendo allí, evidentemente, y pese a pagarte una casa y bueno, todos los gastos, ¿no?, que conlleva el vivir de manera independiente y además en un país, como decimos, con un nivel de vida bastante elevado, ¿a ti te permite ahorrar ahora mismo? ¿Puedes ahorrar estando allí viviendo y trabajando en Noruega?
A mí me permite ahorrar por el simple hecho de, básicamente, por el tema de la vivienda. Porque la empresa con la que yo trabajo, digamos, para, como bien te he comentado, para una ETT, la ETT, digamos, se pone en contacto con lo que es la comune, te explico así un poco el mecanismo, con las comunes que son, digamos, como los ayuntamientos, las ciudades, y entonces, pues, las comunes, la falta de los lugares en los que falte personal, eso se lo trasladan a la empresa y la empresa, pues bueno, pues va cubriendo el cupo de personal que necesita el lugar de trabajo y así pues se van completando un poco el tema de los profesionales, de las vacantes, ¿no? Y entonces esta empresa se hace cargo de costear la vivienda, tanto alquiler como internet, como agua, como luz, como todo. Entonces, pues bueno, ya es un dinero que, por ejemplo, en España, sin ir más lejos, pues bueno, pues ya no podrías contar con él. Ya sería por pues, reducir el tema de ahorro. Entonces, pues bueno, es un tema que te permite, pues evidentemente, ahorrar pues bastante más. Bastante más que si te tuvieras tú que costear tu casa y buscarte tú, la habichuela.
Guillermo, no te vayas. Estamos hablando de qué pasa en España para que se esté produciendo esta fuga de batas blancas. Porque vamos a hablar a continuación con Borja González, que es también enfermero, en este caso aquí, en nuestro país, en España. Trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Borja, tú has estado en dos ocasiones, ¿no?, trabajando como enfermero fuera de España, en Italia y en Escocia. ¿Entiendes la decisión de Borja?
Sí, por supuesto que la entiendo. Bueno, en mi caso quería probar a trabajar fuera como una experiencia, pero es cierto que una vez que vuelves compruebas cómo allí te tratan infinitamente mejor.
¿En España?
Entonces entiendo su decisión. No, en mi caso en Europa, tanto en Italia y sobre todo en Escocia, que cuando yo estuve allí trabajando pertenecía a la Unión Europea. El trato que recibes como enfermero es infinitamente mejor que el que recibes luego aquí en España.
En España, además, la temporalidad de la enfermería no baja del 30%. ¿Cuánto tiempo se tarda en tener más o menos una estabilidad laboral?
Pues eso ha ido cambiando con el tiempo. Es verdad que ahora hay algo más de estabilidad, ya que sí que han aumentado el número de interinos. Y hace poco, debido a un aviso de la Unión Europea, iba a sancionar a España por falta de temporalidad, se está viviendo un proceso de estabilización de empleo, pero en su momento tengo compañeras que tardaron hasta 10 años en tener un interino.
10 años,
y
claro, muchísimo tiempo.
Y conseguir una plaza fija, a veces mucho más.
¿Te planteas marcharte de España, Borja, en tu caso? Porque estás diciendo que esta profesión está infinitamente mejor valorada fuera que dentro. Tú has tenido la experiencia de estar en dos ocasiones trabajando, como decíamos, en Italia y también en Escocia. Ahora estás, bueno, claro, ya ahora mismo te has conseguido una plaza fija, ¿no?
Sí, en mi caso soy ya fijo desde mayo del año pasado con un proceso que se inició en 2018. Por tanto, desde que se convocó el proceso selectivo hasta que pudimos obtener plaza, tardamos 5 años, que bueno, que es una de las situaciones que se vive en España. Lamentablemente vivimos siempre en un estado de indefensión y de duda constante, porque nunca sabes los procesos selectivos cuándo van a finalizar, cómo va a ser tu incorporación en un determinado puesto y demás.
Yo bueno, ahora mismo tienes la plaza y dices, ahora no me marcho, por lo menos de momento, ¿no? Pero me imagino que en este proceso se te pasaría por la cabeza en alguna ocasión decir, me vuelvo a ir de España.
Y de hecho, después de haber estado en Escocia trabajando, volví a presentarme una oferta de trabajo en Londres, que finalmente no la cogí porque mi situación, bueno, mi pareja vivía en España y decidimos que al final lo mejor era intentar conseguir o mantener una estabilidad aquí, pero las condiciones eran mucho mejores, ya no solo económicamente, sino bueno, laboralmente, en el sentido de una mayor permanencia en el trabajo y sentirte más valorado en el trabajo. Tienes más derecho a poder disfrutar de permisos, a poder compaginar formación continuada, que a la larga es positivo para el profesional y para los pacientes, porque te puedes formar en cosas relacionadas con tu profesión. En España vivimos constantemente problemas con la conciliación familiar y problemas para poder estudiar y demás, que a la larga pueden acabar penalizando en nuestra calidad como profesionales.
Guillermo, ¿allí en Noruega se os valora de manera positiva el hecho de venir de España?
Pues sí, la verdad es que además a veces de más. O sea, al final es como que ellos ven que, bueno, el personal sanitario español está muy bien formado, como bueno, también se conoce en toda Europa, ¿no? El personal sanitario español, pues bueno, tiene mucha calidad. Y por ejemplo aquí enfermería son 3 años de estudio, entonces pues al final ese año de más y la calidad que se nos da a nosotros en la formación, pues bueno, al final la gente es conocedora de ella y pues bueno, también muy entrecomillado se aprovecha. Al final dicen, jo, pues tenemos un enfermero español que al final pues nos va a dar muchísimas prestaciones muy positivas y al final pues evidentemente se aprovechan, pero en el buen sentido. Es un recurso que a lo mejor nosotros, pues en España también lo tenemos, pero como no se aprovecha, al final pues en muchos casos, pues al igual que Borja se fue en su día, yo me fui en mi día y cada día se va gente al extranjero.
¿Y piensas volver, Guillermo?
Ahora mismo a España, bajo ningún concepto. Puede ser que en un futuro sí, pero de momento no. De momento estoy bastante bien fuera, sobre todo. Y pues eso, valorado y bueno, en un trabajo pues que me da cierta estabilidad también. Evidentemente estabilidad económica, en un país pues bueno, muy tranquilo, se vive muy bien y tal, y la verdad es que en este momento no me volvería a España, la verdad.
Pues lo ideal sería que os fueseis porque quisierais, que fuera una opción individual, no que la precariedad laboral os empujase a ello, pero esta es la realidad. Decíamos, en 2023, 1.473 enfermeros y enfermeras se marcharon al extranjero, 336 escogieron un país, concretamente Noruega, donde reside y trabaja actualmente Guillermo Martín, al que le damos las gracias. Gracias, Guillermo.
Nada.
Y
abrazo.
También gracias, Borja. Gracias también a ti. Que vaya bien.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues esta es la realidad de muchos jóvenes que, viendo lo que tenemos aquí, pues lo difícil que es encontrar un trabajo fijo y, si lo encuentras, tener un sueldo más o menos digno y, por supuesto, el acceso a la vivienda, viendo lo complicado que está todo, que deciden estos chavales, pues marcharse a trabajar fuera de España, donde las condiciones laborales son mejores y encima son bien recibidos y además respetados. Bueno, a esta hora, a las 3:49 de la tarde, nos vamos a ir hasta Estados Unidos. Allí el FBI está investigando lo que podría ser el segundo intento de asesinato de Donald Trump en apenas 2 meses. Un hombre fue detenido ayer con un rifle en la mano en la verja del campo de golf de Florida, donde se encontraba jugando en ese momento el candidato republicano. El equipo de seguridad de Trump detectó el arma y comenzaron a disparar contra el hombre, que se dio a la fuga, aunque fue detenido un ratito después en una carretera cercana. Vamos hasta Washington con nuestro corresponsal David Alandete. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El detenido, sabemos, David, que es un hombre de 58 años. ¿Qué más se sabe de él?
Se llama William Routh,
como tú decías, tiene 58 años, es constructor, vivió durante casi toda su vida en Carolina del Norte, cerca de aquí, de Washington, pero desde hace un tiempo vivía en Hawái. Y aquí la diferencia con respecto al anterior atentado contra Trump, el de julio, es que en esta ocasión se trata de un activista demócrata muy defensor de Joe Biden, de Kamala Harris. Y hay un punto muy importante. En redes sociales era alguien muy defensor de Ucrania, muy crítico con los republicanos, que había dicho que incluso sería capaz de ir a Ucrania y morir por ese país en su defensa ante Rusia. Y por lo tanto era muy crítico con lo que él creía que era una posición pro-Putin, tanto de Trump como del resto de los republicanos.
Hoy le van a interrogar, ¿no, David?
Estuvieron interrogándole ya ayer, le detuvieron porque se dio a la fuga. No está claro si llegó a disparar, si no llegó a disparar. Lo que está claro es que el servicio secreto lo quitó de en medio. Huyó en un Nissan de color negro y fue detenido en la carretera 95 hacia el norte, tratando de huir de allí, de Palm Beach. Están ahora tratando de esclarecer los motivos, pero está claro que era alguien que tenía una posición política muy fuerte y, sobre todo, que había llegado incluso a decir que Trump quería esclavizar a los Estados Unidos si volvía al poder. También se ha enterado el FBI en las primeras pesquisas de que fue detenido en bastantes ocasiones. Había sido incluso arrestado por atrincherarse en una tienda y por tener una ametralladora en su posesión, algo que era ilegal. Lo que no se puede entender es cómo a estas alturas, después de esas detenciones y de haber estado incluso en prisión, tenía en su poder un fusil AK-47, que es algo que se puede encontrar en el campo de batalla, no en una ciudad cualquiera de Estados Unidos.
O sea, un fusil mucho más potente que el que se utilizó en el atentado del mes de julio.
Sí, el del atentado del mes de julio era una AR y ese permitía un disparo de unos 100, 200 metros. Y es el que le atacó a Trump y le perforó la oreja. Este es de un calibre muchísimo más alto. En esta ocasión estaba a unos 450 metros entre los hoyos 5 y 6 del Club de Golf Internacional de Trump y tenía una distancia más que suficiente para que si los agentes del servicio secreto ayer no hacen el reconocimiento y lo ven, podría haber matado a Trump perfectamente. Esa es la tesis de investigación. Y hay que aclarar, estos agentes del servicio secreto están de refuerzo porque después del anterior atentado del 13 de julio, el presidente Biden ordenó que se reforzara la seguridad, pero si no se hubiera reforzado, probablemente hubiera disparado donde se encontraba Trump.
Pero es llamativo, ¿no?, que en dos meses se produzca este nuevo intento de atentado, de asesinato contra Donald Trump, y después de lo que dices, después de ese clamoroso fallo de seguridad que costó el cargo, además a la directora del servicio secreto, y después de que se refuercen, ¿no?, las medidas de seguridad por orden del propio Biden para mejorar, pues eso, la seguridad de todos los candidatos, incluido, por supuesto, Donald Trump. Yo no sé si hay un debate abierto sobre la seguridad ahora mismo allí en los Estados Unidos.
Mira, hay dos elementos que son difíciles de creer. El primero es la tenencia de armas. Estoy en un país, Estados Unidos, en el que cada año mueren 40.000 personas. Piensa en esta cifra, 40.000 personas. 20.000 de ellas por suicidio y el resto por tiroteos de estos masivos, ¿no? O sea, son 40.000, ¿no? El tamaño de un pueblo en cualquier sitio de España, ¿no? Luego está el tema del servicio secreto. Parece que no, pero el servicio secreto es uno de los cuerpos policiales, por los hechos, peor preparados del mundo. Mataron a Kennedy. Esto es cuestión del servicio secreto. Le dispararon a Reagan en el 81, que no volvió a ser el mismo, estuvo siempre quejado de mala salud. Le dispararon a Truman enfrente de la Casa Blanca. Cuando Barack Obama estaba en la Casa Blanca, dispararon a la Casa Blanca, le dieron a una de las paredes, hasta el punto que se veía el agujero. Pero el servicio secreto no lo detectó en una semana. Pensaban que era una reyerta cuando era un demente que había disparado a la Casa Blanca. Es decir, ha habido episodios que hacen pensar que no es el servicio policial mejor preparado y además no solo protege al presidente, protege también a los candidatos, a políticos, a cualquier que esté amenazado del servicio diplomático también.
¿Cómo puede afectar esto a las elecciones del próximo 5 de noviembre?
Esa es la pregunta que hoy amanece Washington preguntándose y es lo que va a marcar estas elecciones. El anterior incidente del atentado del 13 de julio...
Sí, disparó la popularidad de Trump, sí, frente a Biden, ¿no?
Exacto, se disparó. Y aquello fue uno de los motivos que llevó a Biden a retirarse. No solo su mal desempeño en el debate del 27 de junio, sino también que Trump estaba desatado en cuestiones de popularidad. Hemos llegado a este 16 de septiembre con Kamala Harris un poquito por encima, 1,4 puntos por encima. La diferencia con el anterior intento de asesinato es que este tirador, que está vivo, es un demócrata activista que se ha pronunciado en contra de Donald Trump. Y es muy probable que esto entre dentro de la narrativa de Trump de que los demócratas incitan al odio, que dicen que es un riesgo para la democracia, y yo creo que lo va a utilizar su campaña para intentar despegar. Ayer te hubiera dicho por la mañana que Kamala Harris iba por delante, ahora te diría que Trump tiene opciones de adelantar a Kamala Harris otra vez con esto.
Bueno, Trump, que por cierto, inmediatamente después de este intento de asesinato, fue trasladado a un lugar seguro en el que permaneció aislado algo más de una hora y que a continuación publicó un mensaje en el que decía: no me rendiré. Pues esta es la última hora de la investigación abierta después de lo sucedido ayer en ese campo de golf de Florida. Lo hemos hablado con nuestro corresponsal, con David Alandete. David, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nunca en la historia de este estudio de la cadena COPE había entrado una persona que tuviera 28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Nos indignó que fue la retirada del bronce a Elena Congos.
Ella es la que ayuda al guía, además en un acto reflejo.
Totalmente.
Como haríamos cualquier ser humano.
Es increíble que pase precisamente esto en unos Juegos Paralímpicos. Que tienen...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora qué te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Pues
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.